nuestro editor político, Lucas Pombo. Lucas, hemos tenido reacciones de el Centro Democrático. ¿Qué dicen los otros partidos?
Pues tenemos al aire a la senadora de la Alianza Verde, Claudia López, para hablar precisamente de este tema, la captura de Santiago Uribe Vélez. Senadora, muy buenos días y muchas gracias por acompañarnos en la W Radio.
Muy buenos días.
¿Cómo lee usted esta captura después de décadas de investigaciones a Santiago Uribe y a un mes de que termine el periodo del fiscal? ¿Eso no le genera algo de suspicacia?
Pues Lucas, yo lo que pasa es que la verdad confío poco en la imparcialidad del fiscal Montealegre, que ya en otros casos ha demostrado que actúa de manera sesgada y políticamente motivada. Ahora, sobre el señor Santiago Uribe, de lo que yo recuerdo en mis épocas de investigadora periodística académica, sí había sobrada evidencia de sus vínculos con el paramilitarismo. Lo que yo confío y lo que supongo que ocurrió es que en estos años esa evidencia, que era más de carácter académico y periodístico, tuvo el suficiente peso para tener realmente una prueba judicial. La vara es mucho más alta, obviamente, en el terreno penal que en el terreno académico. De manera que yo espero que esta acusación llegue muy pronto a las manos de un juez que la pueda verificar y validar imparcialmente. Y si la avala, pues quiere decir que el proceso tiene sustento y que por fin este tema muy doloroso y con altísima impunidad se va a empezar a resolver.
Doctora López, ¿y qué opinión le merece el acto político llevado ayer a cabo por el Centro Democrático de retirarse de la discusión a la modificación de la Ley de Orden Público como una protesta a la captura de Santiago Uribe?
Pues me parece un acto político legítimo, digamos. Todos esos congresistas están ahí sentados porque Uribe le regaló la curul. Lo menos que Uribe espera, por supuesto, es que tengan solidaridad con él cuando uno de sus hermanos o miembros tiene un lío judicial de este tamaño. De manera que me parece un acto político legítimo que protesten, que tengan cierta suspicacia. Yo misma, como le digo, en el pasado he tenido serias discusiones con el fiscal Montealegre, que reconozco que ha actuado sesgadamente. Este, que es un caso tan importante, que evidentemente tiene unos impactos políticos enormes, yo espero que tenga unos acervos probatorios penales muy sólidos, que pase la evaluación de un juez y que el tema pues se pueda analizar, porque evidentemente nadie, ni el hermano de un presidente, ni el mismo presidente, está por encima de la ley. Todos tenemos que estar a disposición de la justicia.
Senadora, voy a leerle un correo electrónico que acabo de recibir para usted y que me parece que plantea una pregunta muy interesante. Senadora Claudia López, aprovechando que está usted al aire, ¿usted cree que don Berna puede ser mantenido dentro de la postulación de Justicia y Paz a sabiendas de que, uno, fue condenado a 45 años de prisión, confirmada sentencia en segunda instancia por el homicidio de políticos en Córdoba, hecho acontecido después de haberse desmovilizado? Dos, haber sido extraditado por haber continuado delinquiendo desde la cárcel después de haberse desmovilizado. Tres, se declaró culpable de la comisión de hechos delictivos relacionados con el tráfico de drogas después de haberse desmovilizado y fue condenado por estos mismos hechos en los Estados Unidos a 31 años de cárcel. Varios de los jefes paramilitares que fueron extraditados y que se declararon culpables del delito de tráfico de drogas ya fueron excluidos de la Ley de Justicia y Paz. Por este hecho, dichas exclusiones fueron ordenadas por el tribunal y confirmadas por la Corte Suprema de Justicia. Doña Claudia, ¿estar tomándole declaraciones o versiones a don Berna dentro de la Ley de Justicia y Paz y como postulado, a sabiendas de que legalmente la ley de manera taxativa dice que un postulado que haya delinquido después de la desmovilización tiene que ser excluido? Don Berna ya fue condenado por varios delitos en procesos distintos y después de haberse desmovilizado, por lo tanto, tiene que haber sido excluido. ¿Y mantenerlo? ¿Por qué? Y adicional, versionarlo, ¿por qué? Y además, utilizar estas versiones, ¿por qué? Para abrir o sustancias procesales o tener asidero político. Creo yo, en mi ignorancia, que es un prevaricato por parte de quienes tienen la obligación de ordenar y pedir exclusión no lo hayan hecho. Doctora Claudia, otra cosa es que sus testimonios como testigo regular y asuma implicaciones de esos testimonios porque Justicia y Paz, dichos testimonios que lo involucran en hechos, no le agraven la pena. Pero dentro de un proceso legal ordinario, esos testimonios son pruebas para condenarle por estos hechos y pueden ser agravantes de la pena. Doctora Claudia, ¿por qué sigue don Berna en Justicia y Paz? Qué buena pregunta, ¿no?
Buena pregunta, sí, evidentemente ese ciudadano preocupado está muy bien informado. Pues a ver, Julio, yo no conozco, digamos, tan en detalle como el señor el tema puntual, pero evidentemente sí es una regla de Justicia y Paz, como va a ser una regla del marco de justicia transicional, que se va a aplicar para las FARC, que si alguno de los que se someten sigue delinquiendo posterior a la desmovilización y sometimiento a ese régimen de justicia transicional, pues pierde los beneficios de ese régimen de justicia transicional. De manera que si lo que el señor dice es cierto, y hay sentencias incluso de que ha cometido delitos posteriores a la desmovilización y sometimiento, pues un juez de justicia y paz no tendrá más remedio que excluirlo, porque eso es lo que le ordena la ley. De lo contrario, como el señor dice, estaría incurriendo en prevaricato. Ahora, excluido o no excluido, el testimonio del señor alias Don Berna para cualquier proceso judicial es perfectamente válido. Y si se puede corroborar con otros testimonios y con otros indicios, pues no solamente tiene él el deber de colaborar con la justicia, sino que es parte, digamos, de las obligaciones que tiene cualquier ciudadano. Yo lo que creo, más allá de este caso, Julio, lo he reiterado, y entre más veo todo este tipo de líos, más me convenzo de esa opción, es que lo que sí es muy importante, como lo han tratado de hacer los juristas que están estableciendo este sistema de justicia transicional para la paz, que vamos a aplicar ahora, es que haya un marco jurídico que cierre de una vez por todas todos los procesos judiciales pendientes relacionados con el conflicto armado. Yo creo que aquí no nos podemos seguir exponiendo a que hay gente que queda expuesta a la ordinaria. Yo sí estoy de acuerdo, a diferencia de María Isabel, de que los procesos relacionados con el conflicto armado, sea agentes del Estado, sea de civiles, sea de guerrilleros, vayan a una misma jurisdicción, que los juzgue con igual rasero, o por lo menos con rasero equivalente, y no que a uno les dé 40 años en la ordinaria y a otro les dé 5 años con exclusión de cárcel en la justicia transicional. Tenemos que aprender del pasado, Julio. En el pasado eso nos impidió hacer un proceso de reconciliación. Este país no va a volver a aguantar que a unos guerrilleros les den amnistía, como ocurrió con el M-19, y a los militares que los combatieron, así fuera ilegalmente, les den 40 años de cárcel. A nosotros nos importa la paz sólida y la reconciliación, y eso necesita una jurisdicción transicional que juzgue a todos, todos los involucrados en casos del conflicto armado con criterios equivalentes.
Senadora Claudia López, muchísimas gracias por habernos acompañado.